Vamos a hacer un estudio de georradar de toda la ladera del Monte Sacro y va a consistir en una serie de recorridos con la aplicación de un tipo de antena determinada de 600 MHz que determina muy bien hasta 1,5 metros de profundidad los restos que hay. Cuando se pase todo el... porque se van a hacer como unos pasillos de trabajo y en cuanto se termine tendremos delimitadas las zonas donde hay poco nivel arqueológico y en la zona de mucho nivel arqueológico, con lo cual podremos hacer un trabajo de planificación muy adecuado, previo, sin ir a ciegas. Lo sabremos con antelación. Es interesante porque el georradar, y sobre todo por el grupo de especialistas que lo están realizando, que son de la Universidad Complutense, que son dirigidos por la prestigiosa catedrática en prehistoria, la doctora Teresa Chapa, que es un centro de asistencia a la investigación en arqueometría y en investigación arqueológica, pues ellos han hecho una prueba ya que nosotros hemos visto en el Molinete, que ha dado un resultado muy bueno, y queremos, a ver si tenemos la suerte de que aquí también empiecen a dar datos fructíferos.
¿Qué superficie es la que...?
Pues unos 14.000 metros, algo más de 14.000 metros. Es que tenemos un solar gigantesco en el centro de la ciudad.
¿Y qué tipo de restos son los que no...?
Pues los restos que tienen que salir, conocemos poco de la arqueología de la zona. Sabemos que hubo una excavación antigua en la calle del Cuerno, hoy desaparecida. Sabemos que en la zona de la calle Saura aparecieron restos. En todo el eje que corresponde a la calle Caridad y todo eso también conocemos los restos que hay. Sabemos que hay un entramado de calles, pero en cuanto subimos un poquito a la ladera, ya desconocemos por completo lo que hay. Y entonces sabemos que hay restos romanos que tienen que estar escalonados si los paralelizamos con lo que salió pues en la zona del barrio universitario, y tienen que haber pues una serie de... pensamos que es una zona de vivienda romana escalonada, como todo lo que hay en las laderas de Cartagena, para aprovechar el terreno, y eso es lo que queremos que ahora mismo nos defina, por dónde van algunas de las calles, dónde nos encontramos terrazas más altas o más bajas, y planificar la excavación precisamente para eso. Pues dos días intensivos, hoy y mañana, primero de la mañana y por la tarde y noche trabajarán en zonas donde haya luz. Y luego necesitan de 15 a 20 días para el proceso de datos. Les hemos aportado un dossier de planimetría del siglo XVIII muy importante, porque queremos también que nos definan la traza de la muralla, si recuerdan que excavamos en la esquina, en el baluarte de Carlos V, y ahí vimos que la muralla era muy irregular. Y entonces nos van a definir también la traza para poder intervenir ya en sitio concreto.
¿Y la cuadrícula por qué calle está delimitada? Por saber un poco, que la gente tenga claro dónde...
Bueno, ahora mismo, hoy no se puede aparcar en toda la parte alta y media del Monte Sacro. Mañana será la parte inferior, la parte ya más cercana a la calle de las Beatas y todo eso.
¿Pero es desde Serreta hasta San Francisco Almendari, más o menos?
Sí. Desde la plaza del Parque, en Serreta, hacia arriba. Ya os digo que es un terreno amplísimo, amplísimo.
Y cuando se sepa lo que se ha encontrado,
bueno,
¿qué hacemos?
Pues empezar a actuar sobre la zona. Es decir, en principio, con la primera pasada del georradar de 600 MHz, nos va a definir qué roca y qué puede ser yacimiento arqueológico. Por lo tanto, en la parte donde haya roca se va a poder empezar a excavar con métodos poco invasivos, pero con una mano de obra más normal. Y después, bueno, ya se optará por parte de los arqueólogos el estudio de cómo se va a hacer. Y habrá que hacerlo de la mano con otras administraciones, porque son 14.500 metros de superficie, que es carísimo. La inversión para sacar aquello, para excavar aquello, debe ser carísimo. En cualquier caso, lo que sí va a pasar es que nos va a definir la existencia de restos arqueológicos, la lectura y la interpretación de este georradar, y por lo tanto ya podremos decirle a los cartageneros, pues tenemos un gran parque arqueológico nuevo para casar con el Molinete y hacer una gran zona arqueológica, o bien tenemos unas parcelas perfectamente preparadas para la venta, porque no van a dar problemas a los constructores, a los promotores, ni tampoco van a restar importancia a la arqueología y a la historia de Cartagena. Básicamente, bueno, pues es algo que se tenía que haber impulsado, creemos, desde la administración, pues en vez de quejarse de que no se vendían parcelas, habilitar esas parcelas para que se vendan. Y la mejor habilitación es que los que tienen que comprarlas tengan la seguridad de que la administración o la arqueología no los va a atrasar.
En función de los resultados, si va a ser el año que viene ya cuando se acometan estas, o se pretende acometer estas excavaciones. Como ha hablado de colaboración con otras administraciones, entiendo que el Ayuntamiento pondría una parte y la comunidad autónoma otra.
Eso está
todo. ¿Sabes si se ha hablado ya de eso?
Está todavía por definir. No, nosotros tenemos que presentar ahora al consejero de Hacienda y también al consejero de Fomento, pues proyectos que queremos que se emprendan el año que viene, importantísimos para Cartagena, muchos de ellos de infraestructura y también muchos de ellos ligados a la cultura, ¿no? ligados al patrimonio. En este caso tendremos que primero ver lo que hay y a partir de que encontremos o que tengamos localizado qué es lo que realmente existe, bueno, pues plantearle a la consejería y al gobierno regional cuál va a ser su actuación, cuál va a ser la necesidad de Cartagena. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor nos confundimos, porque siempre hablamos del Monte Sacro, pero no podemos pretender ver el mausoleo de Halicarnaso o una catedral, porque romanos y púnicos hacían sus templos de maneras diferentes, y a lo mejor es simplemente, bueno, pues una definición, como dice el doctor Negruela, por terrazas, era suficiente como para separar a los sacerdotes de la clase dominante o de los animales que se utilizaban para los sacrificios y del resto del pueblo que observaba los oficios en el Monte Sacro. En cualquier caso, todo está por definir. Yo creo que este primer paso, que es importante para la arqueología y muy importante para Cartagena, había que darlo, porque sin él no podemos seguir avanzando. El primer paso ya se está dando hoy.
No, pero decía por si se acude, digamos, con una inversión inicial, o todo está por...
Está todo por ver, pero claro, también están por definir los presupuestos, y con este primer estudio del georradar creemos que ya le vamos a poder decir a la consejería, consejero, aquí hay también un sitio donde invertir, tan importante como cualquier otro vestigio arqueológico del resto de la comunidad autónoma de la región de Murcia, si no más.
Tengo entendido, bueno, no sé si queréis preguntar sobre este tema. Vale, pues yo sobre otro, creo que esta mañana ha habido una sesión de la Comisión de Investigación del Casco Antiguo. Quería saber un poco qué temas se han abordado, si se ha avanzado en algún sentido.
Pues mire, yo he estado en otras reuniones, no he participado de la comisión porque no estoy en ella y no le puedo informar, pero supongo que el concejal del ramo, Francisco Calderón, o la concejala, pues les podrá informar.
Hoy se constituye el Consejo del Área de Salud en Santa Lucía. El Ayuntamiento, imagino que va a formar parte de ese consejo, que sí.
Bueno, pues que un control más exhaustivo por parte de la sociedad y por parte de los diferentes miembros que van a integrar ese consejo, de las actuaciones que hay en el área de salud 2, de los problemas, y que se puedan manifestar y que se puedan poner negro sobre blanco, y que, bueno, pues que no se le discutan, porque si van a formar parte de ese consejo y van a tener, se supone que van a tener cifras y que van a poder opinar y no emitir juicios de valor. Es decir, ya cuando tengan una opinión, cuando tengan un dictamen, habrá que tenerlo en cuenta por parte de la consejería. Eso es lo que esperamos, dotarnos de un elemento más que nos iguale al resto de la comunidad autónoma de la región de Murcia, al menos en este maltrato presupuestario conforme a las infraestructuras sanitarias.
Alcalde, ¿qué opina que el PP haya recurrido al defensor del pueblo por la falta de información que supuestamente no le da el gobierno regional? Y además alude la nota de prensa al hecho de que han pedido expedientes sobre una casa suya, unas obras que están haciendo en una casa suya, sí. Y que tampoco le dan esa información.
Bueno, en cualquier caso, yo veo fantástico que cualquier persona, cualquier colectivo acceda ejerciendo sus derechos al defensor del pueblo o a los tribunales. Es lo que tiene que hacer el señor Espejo, ya que el trabajar no está en su ADN, no está en su cepa genética. Entonces, bueno, pues salen con estas cosas. Ayer estuvieron viendo a la secretaria general del Ayuntamiento de Cartagena. La secretaria general les informó por enésima vez de lo que podían ver, de cómo tenían que verlo, que era igual que se hacía en su época, nada más que en este caso no hay ningún concejal que corte el acceso a la información, que sí pasaba antes. Yo llevo todavía hay más de 50 expedientes que todavía no he visto y pedidos desde la oposición. Y bueno, pues tienen acceso a todo. Lo que pasa es que o no quiere saber, o se hace el tonto, o realmente no tiene capacitación para ocupar el puesto que ocupa, y menos habiendo sido concejal de urbanismo. Conforme a la obra, ya era lógico que me preguntaran. Pues que preguntaran por la obra, pero es que no existe ningún expediente. El señor Espejo, que ha sido concejal de urbanismo, debería de saberlo. Lo que se inicia con una obra menor, que no tiene nada que ver con la construcción de un chalet, que es una obra menor, que es para cambiar unos lavabos o abrir un vano en una pared, hacer una barra que comunique la cocina con el comedor de la casa, pues simplemente ahora mismo se necesita una declaración responsable y el pago de una tasa. Este alcalde en su momento no mandó a nadie, sino fui yo mismo, y presenté la declaración responsable, que podía ir sola, pero no ha ido acompañada. Por un proyecto hecho por un aparejador, y se paga la tasa, y cuando se termina la obra, entonces se liquida el resto en el ayuntamiento. Normalmente pagan la tasa y ya no vuelven a hacer nada más, ¿no? Y estamos carentes de inspectores que puedan pasar esa inspección, y nos conformamos simplemente con pagar la primera de las tasas, ¿no? En este caso no va a ser así. En este caso yo estoy esperando a que se terminen las obras de mi casa, que todavía faltan cosas por hacer y faltan cosas por facturar, y cuando tengan las facturas, pues se presentarán al propio aparejador, y el aparejador presentará una liquidación al ayuntamiento, y entonces habrá un expediente. Mientras tanto, solamente hay una declaración que hace el alcalde, como cualquier otro ciudadano, una declaración responsable y el pago de la tasa, que es siempre la misma, la tasa de una obra menor. Por lo tanto, el señor Espejo o debía de saber de esto, o que ya es malo que no lo sepa, o es peor todavía que sabiéndolo esté intentando engañar a los cartageneros, bueno, pues con la quiescencia o con la concurrencia de los medios de comunicación, que obviamente reflejan lo que los señores cuentan, lo que el señor Espejo cuenta, pero el señor Espejo vuelve a mentir otra vez. Bueno, nos ha sorprendido a todos porque, obviamente, después de la campaña que ha sufrido, no digo yo que no se la merezca, pero digo que ha sufrido, es decir, más injerencia, yo no he visto en mi vida más injerencia de una campaña por parte de los medios, por parte de ciertos lobbies culturales que la que ha sufrido Donald Trump. Lo que sí quiero reseñar es la madurez del pueblo americano. Madurez que interpretenla como quiera, porque las actuaciones que tiene que hacer Donald Trump de aquí en adelante están todavía por ver, es algo futuro e incierto, pero lo que sí es cierto es que el pueblo americano es suficientemente maduro como para no dejarse influir ni influenciar por medios de comunicación ni por campañas de desprestigio, y esto, bueno, pues sí da un viso de esperanza, a ver si fuéramos capaces de aplicarlo también en España.
¿Qué opina del pronunciamiento que ha habido este fin de semana por parte del presidente de la comunidad a favor de la estación, que la estación siga donde está ahora mismo, la estación del AVE?
Pues aplaudirlo como no puede ser de otra manera, ya han visto la luz. La intermodalidad de la que hablaban ha estado en la estación de Víctor Beltrín, Avenida de América, nunca en Mandarache. Obviamente el precio de 93 millones de euros a poco más de 11, incluso con la adecuación de la estación, pues es un salto grandísimo, algo que nadie se explica ni aquí ni en el Ministerio. Después sí decir que han estado vendiendo humo, porque la planificación, el planeamiento de una ciudad solamente lo hace el municipio, lo hace la alcaldía, lo hace en este caso el gobierno local, y no así el gobierno regional ni Adif ni el ministerio. Por lo tanto, las veces que han estado opinando han opinado, bueno, pues como fuego fatuo, que pueden opinar lo que quieran, pero al final una estación en una ciudad va a definir el planeamiento de una ciudad, la define el gobierno. Por lo tanto, no había ningún tipo de problema. Lo que sí no vamos a quedar sin conocer, y este es el lamento que sí podemos lanzar al viento, es cuáles fueron las razones para que todo el Partido Popular, tanto de Cartagena como de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluso ya siendo yo alcalde, todavía siguieran defendiendo la necesidad de que la estación fuera en Mandarache. Con ese cambio de presupuesto, con esas dificultades y con esa inversión, ¿a quién beneficiaba esa inversión? Hoy ya sabemos que los antiguos propietarios de ese terreno ya no lo poseen, y alguno está incluso, bueno, pues siendo procesado. Por lo tanto, a lo mejor ya han cambiado las circunstancias y son suficientes como para que la comunidad autónoma no tenga que defenderlo. Pero qué tristeza no saber cuál es la verdad del cuento de por qué estaban defendiendo que España gastara 93 millones frente a 11 y que tardáramos, bueno, que alejara el AVE, esa infraestructura, que la alejara de la intermodalidad con la estación de autobuses, con la FEBE y con el centro urbano de Cartagena, que es, bueno, el receptor principal de los visitantes que vengan en ese AVE el día que llegue.
He visto ahí por ahí un trabajo de un alumno de la Politécnica que habla de la cantidad de usuarios que está perdiendo por no prolongar esa línea hasta La Manga.
Claro, bueno, siempre hemos dicho que había que prolongarla hasta Cabo de Palos, a la Manga, si fuera posible, y también que de lo bonito se abriera hasta San Pedro, es decir, por dar recursos para que los ciudadanos tengan menos necesidad de utilizar el coche, de contaminar menos, y bueno, porque vertebraría también toda la comarca. La falta de vertebración de la comarca es algo que nos está lastrando desde hace muchísimo tiempo, desde hace 40 años, y posiblemente por eso tampoco se ha impulsado. Nosotros estamos a favor de que la FEBE llegue como FEBE, o llegue como tranvía, o llegue como un tren de cercanía a Cabo de Palos y de la vuelta al Mar Menor. Pensamos que, bueno, pues la presión medioambiental bajaría, la presión del tráfico bajaría. Y por otro lado, estamos incluso trabajando, intentando pergeñar el que la FEBE se convierta la estación de la FEBE en un futuro, si es posible, no muy lejano, en el medio plazo, estuviera también al lado de la estación de Víctor Beltrí, es decir, que la intermodalidad llegara de manera real y pudiéramos bajar el nivel de la vía de la trinchera desde el Molino de las Piedras a un nivel normal, al nivel de la estación, para con eso quitar el muro, porque ahora mismo la FEBE es una infraestructura necesaria, pero es una infraestructura que está causando, que ha causado desde tiempo inmemorial, un daño, pues si no irreparable, muy, muy importante al barrio de Los Mateos. Es una frontera, no es natural, pero es una frontera física que está ahí y que impide el desarrollo normal del barrio y la unión con la ciudad. Hemos dejado ahí como una especie de gueto. Creemos que si en el momento que podamos quitar la vía, o bien variando la FEBE a un tranvía, que puede ir como van en otras ciudades o como va en la capital, que va sin vallado, y por lo menos eliminamos esa barrera física, o mejor, si es posible, meterlo incluso en la estación de Víctor Beltrí, en los aledaños, para que la intermodalidad se dé de manera efectiva.
La ampliación de la FEBE se lleva hablando desde hace años y poco o ningún paso se ha dado desde la consejería ni desde Adif ni nada.
Claro, ahora mismo dicen que es deficitario. Claro, si no doy opciones nada más que ir a los nietos, pues va a ir la gente que vaya a la Unión y a los nietos. Y al mismo tiempo, si la cadencia que tengo de viaje no es suficiente, pues tampoco lo voy a conseguir que haya nada. Hay muchas veces que hay que invertir para después sacar un rédito. Yo creo que la inversión sería vertebrar todo el Mar Menor, empezar llevándolo, extendiéndolo hasta Cabo de Palos o incluso hasta la entrada de La Manga, y después, si es posible, llevarlo también alrededor de toda la Laguna Salada.
No hay ningún movimiento en ese sentido.
De momento, nosotros, si el gobierno regional dice de apoyarlo, o bien con eso, o bien con el dinero que viene de Europa, o bien con cualquiera de las cities que están ahora mismo funcionando, nosotros aplaudirlo y a coadyuvar con él para que sea posible.